Capítulo número 11 de Romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 11. Y vamos a dar lectura, hermanos, al versículo número 13. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo número 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14. Por si de alguna manera, o en alguna manera, pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Le damos gracias al Señor porque continuamos en este estudio de la Epístola a los Romanos y estamos ahí desarrollando este pasaje tremendo del apóstol Pablo cuando habla de Israel, este Israel que ha estado endurecido y que de alguna manera ha tropezado en la piedra de tropiezo que es nuestro Señor Jesucristo, que ha estado en un estado de sopor, ¿cierto? En un espíritu de estupor, no puede comprender el Evangelio, no puede discernir que nuestro Señor Jesucristo, que vino hace 2000 años, era el Mesías prometido para Israel, pero ciertamente el pueblo de Israel será restaurado en el futuro y reconocerá a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías. Esa es una promesa que se va a cumplir. Entonces hemos hablado bastante de eso. Israel tropieza, pero no es desechado. Eso es muy importante. Ahora el propósito de esta etapa de Israel, lo vamos a decir así, este concepto de transgresión o de defección de Israel, como lo dice el versículo 12, que lo estuvimos también analizando, es riqueza para el mundo y riqueza para los gentiles. Es decir, Dios permite el endurecimiento de este pueblo por su voluntad soberana para que a través de ese endurecimiento ellos sean despertados a celos, ¿se acuerda que lo decía el Señor? Y también aquello se transformara en riqueza, ciertamente espiritual, de el mundo de nosotros los gentiles, porque ahí se cumple la promesa dada miles de años antes a el propio Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto es lo maravilloso, hermano, porque Dios escoge este pueblo, y que vamos a hablarlo más adelante. Si la masa, dice en un pasaje, ¿no es cierto?, si las primicias son santas o era santa, el resto de la masa también lo es. Y eso lo vamos a comentar cuando lleguemos a ese pasaje más adelante en el versículo número 16. En nuestra Reina Valera habla de las primicias. Ya lo vamos a aclarar. Mientras tanto, nos vamos a centrar todavía en el versículo 13. Pablo dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Acuérdense que le está hablando a la iglesia en Roma. Una iglesia gentil, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaba en Roma? Haciendo un pequeño contexto de lo que pasaba en Roma, que este pueblo, esta asamblea, de algún modo había permitido la entrada de antisemitismo, tanto así que se estaba pensando ya de que Israel había sido desechado. Es decir, Israel ya no entraba en los planes de redención. Y eso fue como la base, el fermento, como lo llamo yo, de lo que pasó siglos más tarde. Porque acuérdense ustedes que siglos más tarde, los mal llamados padres de la iglesia enseñaron abiertamente que Israel había sido desechado. Por lo tanto, todas las promesas que iban directamente a este pueblo terrenal, estas promesas terrenales de restauración, de prosperidad terrenal, fueron transferidas a la iglesia. Es decir, a la iglesia y a los gentiles. Y se espiritualizó este concepto de Israel y pasamos a ser nosotros, según ellos, si hago ese énfasis, pasamos a ser la Israel espiritual. Nosotros vemos, hermanos, que las promesas de Dios para con Israel se mantienen vigentes. No hay ninguna espiritualización que valga acá. El propio apóstol Pablo inicia este capítulo 11 diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué Pablo no lo enseñó de una manera directa? Israel fue desechado, ¿cierto? Como nación, como etnia, fue desechado, podría haber dicho el apóstol Pablo, pero no es lo que dice. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde, en ninguna manera. Y ese en ninguna manera una vez lo dijimos, no lo olvide, significa es imposible. Es imposible que sea desechado Israel. ¿Por qué? Porque este pueblo fue conocido desde antes. Nunca olvidemos del conocimiento anticipado de Dios. Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a los que serían sus hijos, ¿cierto? A los que serían los redimidos desde antes de todas las cosas. Entonces la elección no parte de un acuerdo condicional o mutuo, ¿ya? Es decir, él pactó con nosotros y en un acuerdo bilateral nosotros llevamos este pacto adelante. No es así. Desde antes que nosotros naciésemos, él ya nos conocía. Entonces la palabra es muy clara en eso. Solamente como para recordar que la memoria es frágil. Antes que te formase en el vientre, te conocí, le decía el Señor a Jeremías. De la misma forma te lo dice a ti, me lo dice a mí. Antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, nuestros nombres eran conocidos por Dios. Entonces, Israel no ha sido desechado, ya hemos estado enfatizando eso. El propósito de este endurecimiento de Israel, ¿cuál es? Primero, despertarles a celos con un pueblo que no era pueblo. El apóstol Pedro lo dice claramente, siendo un judío Pedro, también lo dice, pueblo que no era pueblo, ¿cierto? Pero fue transformado en un linaje escogido, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces aparece este mundo de los gentiles. La palabra gentil, ya lo hemos comentado, significa el resto de las naciones, el resto de las gentes. Y dice acá el texto, a vosotros hablo. Entonces les habla a los gentiles de Roma, para que no piensen de ninguna forma que Israel ha sido desechado, sino que Israel va a ser restaurado, conforme, ¿cierto?, a las promesas que Dios ya les había entregado a los profetas de antaño. Dios prometía una redención a Israel. Y como estuvimos leyendo esos pasajes tremendos de Jeremías, de Isaías, de Joel, ¿cierto? Pasajes contundentes que hablan de una restauración literal de Israel. La tierra, la fauna, la flora, el fruto de la tierra, todo eso va a ser restaurado. Eso no puede ser interpretado de manera espiritual o alegórica. No podemos hablar nosotros somos la tierra, tus frutos son estos. No, es una promesa literal conforme a Dios le dijo a Israel. Multiplicaré tu ganado, tu mosto, etc. Entonces eso es la base de nuestra interpretación. Nosotros no podemos alegorizar. Entonces el apóstol Pablo dice, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Es muy importante el ministerio de Pablo, que tuvo hartos traspiés y tuvo harta oposición. Recuerden ustedes que este Pablo, antes de que el Señor lo convirtiera, la semana pasada estuvimos hablando de esto, era un rabino, no cualquier judío, sino un judío director, podríamos decir, dentro de la religiosidad. Era un fariseo, ¿ya? Entonces un prominente judío, un prominente rabino, que incluso dice el texto ahí en Hechos, que él fue capacitado, ¿cierto?, instruido con Gamaliel, un gran maestro también del judaísmo. No era cualquier rabino. Y además de ser letrado, además de ser entendido en el judaísmo, en la escritura, era muy capacitado intelectualmente, además de eso, era un hombre con un celo por el judaísmo a tal punto de perseguir de manera brutal a la iglesia de Cristo. Y eso le marcó todo el resto de su vida. Acuérdense ustedes que él, cuando hablaba y daba su testimonio, ¿cierto?, en el marco de su defensa, él contaba cómo perseguía a la iglesia y cómo se convirtió, cómo el Señor lo convirtió. Él consentía la muerte de Esteban. El primer mártir del cristianismo se llama Esteban. Y ahí estaba Pablo. En ese tiempo, Saulo de Tarso. Él consentía. En otras palabras, era intelectualmente el asesino de muchos cristianos. Y él mismo lo declara. Yo asolaba a la iglesia, la perseguía, arrastraba a la gente a las cárceles, etcétera, etcétera. Y es en eso que andaba, ¿cierto?, planificando para ir a Damasco. Él no iba a evangelizar con el Evangelio de Cristo. Él iba a perseguir la iglesia. Y pidió cartas, representación y partió, creyendo que servía a Dios, camino a Damasco para perseguir la iglesia en Damasco. Entonces todos le tenían miedo. El mismo Ananías, que era un discípulo que ahí aparece en el anonimato, que el Señor lo usó para instruir a Pablo en el ABC del Evangelio, podríamos decir, para instruirlo en lo que debía hacer. Ese mismo Ananías le decía al Señor: Señor, pero ¿cómo voy a ir a la casa donde está este hombre si este hombre es terrible, es tremendo? Persigue la iglesia. Y ahí el Señor le tiene que aclarar, lo tiene que persuadir a Ananías para que tuviera la confianza de tratar con este hombre que había sido convertido por el poder de Dios. Entonces se transforma en el apóstol de los gentiles. Ya estuvimos leyendo, ¿cierto?, ahí en Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo. Es muy interesante porque de alguna manera pone los lineamientos de cómo fue nuestra conversión. Nosotros íbamos en un camino, usted podrá poner su realidad. Usted a lo mejor tenía una filosofía, tenía una religión, tenía un estilo de vida y creía que eso era lo correcto y se acabó. Si el, hermano, hermana, si el Señor no interviene en nuestro camino, nosotros seguimos nuestro rumbo. Ninguno de nosotros buscó a Dios. La Biblia lo dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces estamos aquí porque Él intervino en nuestro camino. Se interpuso en nuestro caminar desenfrenado conforme a nuestros propios principios, sea religioso, ateo, lo que sea. Gracias al Señor que lo hizo así, hermano. Y así fue con Saulo de Tarso. Lo frenó, lo dejó ciego, tanto así que Pablo le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y ahí entra en Damasco y conocemos la historia, ahí se te dirá qué tienes que hacer. Y el Señor le revela a Ananías que le dijera precisamente a este Saulo de Tarso, que sería Pablo, el apóstol Pablo, cuánto tendría que padecer por causa del nombre de Jesús. Entonces, es un llamamiento único, hermano. Ninguno de nosotros podría presumir: yo quiero ser como Pablo. Pablo lo perdió todo. Pablo perdió su prestigio, su honra como judío frente a la sociedad, porque él ya no vivía para sí. Él mismo lo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que aún lo vivo en la carne, decía él ahí en Gálatas capítulo 2, ¿cierto?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo por mí. Entonces el apóstol Pablo se convierte, comienza a predicar, y leíamos la semana pasada ahí en el texto de Hechos, comenzó a confundir, note usted, confundir a los propios judíos que decían: bueno, este no era el que perseguía a la iglesia y ahora está persuadiendo a que nos sumemos a este camino de la iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y eso habla mucho también de la conversión de una persona que se convierte o que es convertido por el poder de Dios, es un hombre que cambia, una criatura que cambia, no puede seguir igual. Y lo primero que ocurre es que confunde a la gente: mira cómo está cambiado este tipo, ¿cierto? Mira que cambió esta mujer. Esto no es un disfraz religioso, sino que hay un cambio radical. El tipo no es que deje de ser pecador, sigue equivocándose, pero sus intereses cambian, su manera de pensar cambia. Es el principio del arrepentimiento, ya no piensa igual. Hay una convicción de pecado, hay una convicción del Salvador, ¿ya? De un posesivo. Mi Salvador se transforma en Cristo, deja de ser un Salvador histórico, de un Salvador universal, y pasa a ser su propio Salvador. Esa es la diferencia. Entonces Pablo confundía a los judíos con su predicación. Ahora, el celo de Pablo por este ministerio, que ahí tenemos que nosotros hacer subrayar esto, que un judío defendiera a los gentiles realmente es una obra de Dios. Porque acuérdense el peso cultural de lo que significaba, y no solamente cultural, sino que tenía que ver también con herencias, con intereses terrenales. El Señor lo decía, ¿no es cierto? Ninguno que ame más padre y madre es digno de mí. Uno no lo dimensiona en nuestra cultura occidental. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el judaísmo, ¿no es cierto?, marcaba esa diferencia en cuanto a lo estricto que era seguir su ley, seguir su raza, seguir su religión. Y cambiarse para la otra vereda era perder y ser desheredado de todo. Entonces perdía mucho el que se hacía discípulo de otra, comillas, religión. Entonces ahí se entiende ese concepto. A veces eso se manipula, ¿no es cierto?, para decir: no, usted no tiene que ir a ver a su mamá, a su familia, porque el que no ama más a Cristo que la, y manipulan y tuercen las escrituras para su propia conveniencia. Lo que debemos entender que Pablo todo eso llegó a tenerlo por basura y comenzó a amar por una obra que el Señor hizo en su vida, este ministerio de los gentiles, y tuvo mucha persecución. Los judíos lo perseguían tenazmente, lo apedreaban, incidían, ¿cierto? Y como dice el término ahí, soliviantaban el pueblo. Soliviantar significa una especie de sedición. Empezaban ahí a levantar los ánimos, caldear los ánimos del pueblo para que se fueran en contra de Pablo, mediante calumnias y mentiras, cosa que la gente ardía y se iba en contra de Pablo. Los judíos eran los motores, por decir así, de todo ese odio contra este rabino traidor, podríamos decir. Este rabino que dejó el judaísmo y ahora se metió en el mundo de los gentiles. Ese es el peso cultural que nunca debemos olvidar. Ahora aquí en el capítulo 15, si me acompañan ahí en el capítulo 15 de Hechos, hay un gran conflicto doctrinal, hermanos, que Pablo tuvo que enfrentar. Porque habían judíos, parte de la iglesia, no necesariamente judíos en contra de la iglesia, sino que judíos dentro de la iglesia, que entendían el concepto del Mesías, de Cristo Jesús, de salvación, pero aún no tenían clara la doctrina respecto a qué pasaba con los gentiles. Porque esto fue todo en un desarrollo por etapa, no fue algo automático. Uno piensa ahora que fue todo, fueron hitos marcándose, pero esto fue en desarrollo. Primero el Evangelio vino a los judíos, como dice Romanos capítulo 1, ¿cierto? Al judío primeramente, el Espíritu Santo se derrama en judíos, el día de Pentecostés, ¿cierto? Y después comienza a sumarse Samaria, comienza a sumarse los gentiles. Ahí tenemos el capítulo 8, Samaria, capítulo 10, la casa de un gentil llamado Cornelio. Pero los conflictos seguían existiendo. ¿El tema cuál era? ¿Se deben o no circuncidar los gentiles? Porque para ellos, para el judío, la circuncisión era la marca que Dios le había entregado a Abraham de santificación. O sea, para el judío no había cabida de que alguien que se llamara seguidor de Dios y de su palabra no fuera circuncidado. No había cabida eso. Entonces querían obligar a circuncidar a los gentiles. Esa era la problemática. Miren lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, ¿qué le parece esto? Nosotros, gracias al Señor, tenemos la panorámica. Para nosotros podríamos decir es más fácil entender todo esto. Porque claro, tenemos palabras tan claras como las del propio Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa no por obras? Nada de lo que usted haga o deje de hacer podrá afectar en algo la salvación que Dios le entrega a través de Cristo Jesús en la cruz. Ni el bautismo, hermano, porque esto es muy importante. Usted sabe que hay iglesias evangélicas que exigen el bautismo como método o medio de regeneración. Es lo que ellos llaman la regeneración bautismal. Entonces un bebé que nace en la congregación, usted tiene que bautizarlo, porque a través del bautismo se produce una regeneración bautismal y pasa a ser parte del pueblo de Dios. Y usted dice, pero ¿dónde eso lo dice el catolicismo romano? ¿Qué equivocado estamos? Porque no es solamente el catolicismo, sino que las iglesias reformadas, iglesias presbiterianas, ¿cierto? Con crasos errores doctrinales. Transgrediendo, por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 8, no por obras para que nadie se gloríe, capítulo 2, verso 8 y 9 de Efesios, ¿cierto? Entonces nosotros ahora tenemos claridad y tranquilidad. Nada de lo que hagamos, dejemos de hacer, cambiará en nada la salvación que Cristo Jesús logró por nosotros, no es por obras. Pero en ese tiempo los judíos o la iglesia de Cristo no tenía esta panorámica, lo llamo yo, esta escritura cerrada. Habían vacíos doctrinales. Por eso se necesitaba de la palabra de ciencia, la palabra de profecía, de revelación. Cuando Pablo decía, he aquí os digo un misterio. Ahora ya nadie puede decir eso, porque ahora tenemos la escritura. Entonces los judíos en su corta vista doctrinal comenzaron a enseñar, como dice el versículo 1 de Hechos 15, que los hermanos debían circuncidarse, de lo contrario no eran salvos. O sea, estaban predicando salvación por fe más obras. Pero Pablo después nos enseña, ¿cierto? Ahí lo estuvimos estudiando, en Romanos 10, no sé si se acuerda. Si es por obras, ya no es por gracia. Si es por gracia, ya no es por obras. O es por gracia o por obras. ¿Cómo somos salvos? O es por gracia o es por obras. ¿Cierto? Entonces, ese concepto estaba arraigado en el judío. Y mira lo que pasa en el versículo 2, Hechos capítulo 15, verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, note ahí lo que dice, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Quiero resaltar una cosa. Fíjese usted que dice una discusión y contienda no pequeña. Es decir, Pablo marcaba ese celo, ese amor por el ministerio que Dios le entregó. Leíamos la semana pasada ahí en Gálatas, capítulo 1, verso 11 al 16, cuando agradó el Señor desde el vientre de mi madre apartarme y hacerme apóstol de los gentiles. O sea, Pablo amaba su ministerio. Entonces, que le vinieran a él exigir acá esclavitud de la ley es algo que él no podía tolerar. Usted no creo que olvide esa tremenda discusión que Pablo tuvo con Pedro. Pedro tenía un error garrafal. Si eso es lo que uno empieza a descubrir. El catolicismo dice que Pedro era el primer papa, o fue el primer papa. De partida no existe el papa en la Biblia. Ese es un invento de la religión. No existe el concepto episcopal. Todos somos hermanos. No hay una pirámide acá. Entonces, eso de partida. Segundo, Pedro no era perfecto, como tú y yo no somos perfectos. Seguía siendo pecador. Pero ¿qué está diciendo? Si el apóstol Pedro. El apóstol Pedro seguía siendo pecador. Tanto así que cuando llega a la región de Galacia, ¿cierto? El apóstol Pablo ahí en Antioquía fue esto. Lo voy a leer mejor, hermano. Permítanme buscarlo acá, cuando el apóstol Pedro dice, voy a dar lectura. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, que es una región de Galacia, ¿eh? Acuérdense que los Gálatas, cuando habla de los Gálatas, habla de varias iglesias, ¿cierto? Estamos bien, ¿cierto? Antioquía, ¿no es cierto? Estamos hablando de Iconio y varias, Listra, etc. Entonces dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Note usted cómo la Biblia nos enseña solucionar los problemas ante cristianos. No hablar por atrás, sino que confrontar. El amor es una cosa y la verdad es otra cosa. No se puede aplastar la verdad por un supuesto amor. Debemos confrontar con amor la verdad. Entonces aquí nos enseña una confrontación, no por atrás, no en la tiniebla, no en el pelambre, sino que mirando los ojos. Lo resistió cara a cara porque era de condenar. ¿Qué cosa? Leamos. Después le doy la cita. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, es decir, judío, comía con los gentiles. Pero después que vinieron los judíos, se retraía, en chileno, se hacía el loco. ¿Ah? Así silbando, se iba para el lado. Se me imagina un Pedro así. ¿Cuánta gente hay así, hermano? Y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, eran personas temibles, hermano, aún siendo cristianos. O sea, el tema, nosotros no estamos haciendo el escenario de lo que significaba la primera, la iglesia primitiva, cuando recién se estaba desarrollando, específicamente entre judíos. No en vano dice acá que tenía miedo, por algo será que tenía miedo. Entonces, mientras no había ningún judío, él miraba y compartía con los gentiles. Él no tenía ningún conflicto en compartir con los gentiles. Pero venían los judíos y se retraía y se apartaba. Dice, y en su simulación, note que usa la palabra simulación, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Tremendo Pablo, ¿eh? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hasta ahí, esto es Gálatas capítulo número 2, versículo 11 al 16, para que lo pueda leer en la casa. ¿Qué quiero resaltar? El celo que Dios puso en Pablo por el ministerio hacia los gentiles. Porque la base de este comentario es en el versículo 13 del Romano 11, ¿cierto? Yo honro mi ministerio. Les hablo a ustedes, gentiles, porque yo honro mi ministerio. Él amaba el ministerio a los gentiles. Pero los elementos que aparecen aquí no los podemos obviar. Resiste cara a cara a Pedro porque era de condenar. La hipocresía de Pedro, note usted, no solamente fue de Pedro, sino que arrastró a más personas, inclusive a su propio camarada, a su propio compañero de milicia llamado Bernabé. Hermanos, la hipocresía contamina. Por eso hay que cortarla de raíz. Cuando nosotros tenemos, hermanos, conflicto entre hermanos, yo no puedo hablar ese conflicto con un tercero, tengo que hablarlo con el hermano directamente, hermanos. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad de cortar todas las entradas de la hipocresía. Entonces, por ejemplo, hay hermanos, en las iglesias suele ocurrir, que tienen un conflicto con un hermano y llaman a otro. Mire, tuve este problema con el hermano. Y ahí usted le dice con amor, pero con firmeza, llame al hermano, llame a la hermana, pero no me llame a mí. No sé si me explico. Cara a cara debemos resistir. ¿Sabe por qué? Porque si usted colabora con eso, va a fomentar la hipocresía, tanto así que no solamente va a estar en la persona que inicia este doble juego, ¿cierto? Este doble estándar, sino que va a empezar a arrastrar a otros. Y una vez que arrastre a otros, divide la iglesia. Toda iglesia, hermano, ha vivido eso. Lo hemos vivido nosotros en carne propia. Entonces estas lecciones hay que sacarlas de por vida y recordar esto como es en la relación entre hermanos. Pablo nunca dejó de ser hermano de Pedro. El mismo Pedro después en sus epístolas habla de muy buena manera de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, que podría haber guardado rencores, ese tal Pablo, no sé. No, nuestro amado hermano Pablo. Creo, hermanos, de verdad, que la verdad, valga la redundancia, que la verdad nos hace libres. Libres de hipocresía. Entonces es muy importante, hermanos, cuando hayan quejas, situaciones, nos confrontemos cara a cara, con amor, pero con firmeza, y se aclaren las cosas. Yo les aseguro, y lo hemos vivido, se asegura que el problema se resuelve. Cuando se hace en amor y en la verdad. Pero en la hipocresía le damos lugar ¿a quién? A Satanás. Eso muy al margen como exhortación para nuestra práctica saludable. Ahora, volviendo a la temática, el celo que Dios puso en Pablo por los gentiles le llevó también a resistir esto. Es decir, no me toquen a los gentiles, no me vengan a exigir que los circunciden. Porque nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. Imagínense, lo está diciendo alguien con propiedad, con autoridad, con conocimiento de causa. Ya lo vamos a leer. Un hombre que era judío desde el nacimiento, no era un judío prosélito. Hoy día hay varios judíos prosélitos que se hacen judíos porque parece que les da un estatus andar vestidos de judío. ¿Cuánto en el chantas, perdónenme la expresión, y charlatanes en YouTube que aparecen con tefilín y cosas por el estilo haciéndose pasar por judío? Una barbaridad. Entonces, volvamos a Hechos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Entonces uno puede decir, entre cristianos no debe haber discusiones. Muchas veces son necesarias, hermano. Si está en juego la doctrina, si está en juego la verdad, nosotros no debemos escatimar en confrontar las situaciones. lo conversaba un poco, ¿ya? Todos nosotros somos diferentes, Dios está tratando con todos nosotros, pero cuando hay un asunto que afecta la doctrina y la verdad, las cosas cambian. Nosotros ya no podemos ser condescendientes y decir, bueno, todos somos pecadores, aquí hay que aplicar la gracia. No, hermanos, hay que distinguir. Distinguir que Dios está tratando contigo, conmigo, con todos nosotros, diferentes caracteres, somos totalmente distintos. Ahí debe prevalecer el amor, la paciencia, la tolerancia, ¿cierto? Entender que tanto el Señor está tratando con tu hermano o con tu hermana, así también está tratando conmigo y con cada uno de nosotros. Pero otra cosa es cuando está en juego la verdad, la comunión, la doctrina. Ahí tenemos que detenernos, mirarnos a la cara y confrontar. Eso es lo que está diciendo Pablo, eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Ahora, ¿cuál fue la situación acá? Es que esta confrontación tuvo buenos resultados. Esto es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, es decir, una primera reunión general de la iglesia, el primer conflicto, que llega a un buen puerto en el sentido de que se oficializó una carta, de las, por decirlo así, de las voces oficiales en ese entonces, para no exigir la circuncisión de los gentiles. Ese fue el resultado final. Y esa carta recorrió todas las iglesias. Una carta oficial. Solamente le pidieron que se abstuvieran de ahogados, ¿acuerda que lo dice? De fornicación, de sangre, de contaminaciones, pero que los judíos no exigieran el o la circuncisión en los gentiles. ¿Ya? Pues ese es el resultado. Podríamos haberlo visto más en detalle, pero no es nuestro tema ahora. De esa manera el apóstol Pablo mostraba su amor, su honra hacia el ministerio que Dios le dio, el ministerio de los gentiles. Por ejemplo, hay otro pasaje que está, que usted lo conoce muy bien también, en Colosenses. Colosenses capítulo número 2, versículo 8, que dice así. Versículo 18, a ver. Versículo 16. ¿Sí? Colosenses 2.16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien, nuevamente el apóstol Pablo deja en claro que nadie puede venir a entrometerse con esta idea judaizante. La carta a los Gálatas, por ejemplo, es toda una carta anti-judaizantes, ¿cierto? En la epístola a los Romanos tiene también ese dejo, y aquí en Colosenses también, porque los judíos estaban diseminados en todas las regiones donde Pablo predicaba. Pablo llegaba a Iconio, allá los judíos se iban a mortificarlo. Pasaban a Listra y etc. De la misma forma en Colosas, otra de las iglesias de Asia Menor, Colosas, el Señor a través de Pablo deja claramente establecido que para la iglesia no tiene nada que ver las ordenanzas de la ley. ¿Ya? Nadie os juzgue, dice, en cuanto a comida o bebida. Acuérdense que el judaísmo se abstenía de ciertas comidas, que no podía comer cerdo y los que tenían los rumiantes, ¿se acuerda? Hay una serie de instrucciones, una exactamente la pezuña o los pescados de escama, etcétera, todo eso era regulado por la ley, prohibido para los judíos. Eso se acabó con nosotros, se acabó. Ahora, por motivos de conciencia, tú puedes o no hacer ciertas cosas. Pablo le dice a los corintios, de todo lo que hay en la carnicería podéis comer. Qué buena noticia, ¿no es cierto? Porque algunos también disputan en eso de las prietas, puede comer prietas, que no, que sí. Bueno, cada uno sacará su conclusión. Pero aquí no estamos para dogmatizar ni prohibir nada. Pero si usted va a comer prieta y le afecta al hermano que tiene la concepción de que no hay que comer, uno se abstiene, ¿cierto? Lo mismo el vino y muchas otras cosas. Pablo también lo instruye. Pero lo importante que la base es no vivir bajo el yugo de la ley. Nadie juzgue en comida o bebida. Después, Le dice, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, ¿ya? Esto incluye, hermanos, las fiestas solemnes. Esto está incluyendo todo el año. Todo el año. Cuando habla de fiestas, es todo el año. Se celebraban estas fiestas. Después dice, nadie os juzgue en cuanto a luna nueva, es decir, mensual. No solamente anual, sino que mensual. Mensualmente se veían las fases lunares. Acuérdense ustedes que hay fases lunares que se desarrollan en un mes. Y después le dice, o en días de reposo, es decir, de manera semanal. O sea, de alguna manera Pablo está distribuyendo todo el año. Ni lo semanal, ni lo mensual, ni lo anual va a afectar lo que es la iglesia de Cristo. Nadie venga a imponerles cosas que están claramente establecidas en el ritual de la ley. Y Pablo lo aclara tal cual como lo hace el autor de Hebreos. Todo lo cual, dice el versículo 17, Colosenses 2, es, ¿qué es lo que es? Es sombra, hermanos. Es sombra, es un símil, es una semblanza. El Antiguo Testamento está lleno de semblanzas. Semblanza es como un bosquejo de lo que había de venir. Nosotros vemos desde el Génesis, hermanos, la figura de Cristo. No podemos vivir bajo rituales. Por eso que es increíble cuando uno ve supuestos hermanos que están asistiendo a asambleas que han sido judaizadas, celebrando, observando ordenanzas y festividades de la ley. El Shabbat, ¿cierto? El día de reposo. Y infinidad de cosas que se han incorporado porque lamentablemente debemos decirlo, el que ha sido llamado por el Señor al ministerio de la palabra, como lo dice Hechos capítulo número 6, va a ser fiel a la palabra. El resto no ha sido llamado y va a enseñar cualquier cosa, lo que se le plazca, lo que se le venga al corazón. Va a leer un texto fuera de contexto y lo va a meter dentro de la iglesia y la gente, como hay una gran brecha, que eso es lamentable, una gran brecha del conocimiento entre el que dirige y los que son dirigidos, nadie cuestiona un segundo lo que dice el que está arriba. Y ese es el gran problema. Entonces meten, instituyen cosas que son parte del judaísmo dentro de la iglesia. Entonces Pablo, nuevamente, en este celo por los gentiles, les dice en plena consonancia, nadie os juzgue en cuanto a este tipo de cosas que tiene que ver con la ley. ¿Se entiende, hermano? Muy bien. Quiero que leamos el último pasaje para fundamentar o comentar el versículo 13 del capítulo 11 de Romanos, que está en Filipenses capítulo número 3. Ahora es una carta a las iglesias de Macedonia. Filipenses, Filipo era una región de Macedonia. Dice acá en el versículo número 1, capítulo 3 de Filipenses. Esto es impresionante lo que dice Pablo acá. Filipenses 3, 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Aquí está la parte fundamental, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La pregunta es, ¿a quién se referirá el apóstol Pablo con estos tres apelativos cargados de tensión y de fuerza? Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Precisamente a los agentes judaizantes que querían desmembrar la iglesia. En ese tiempo, hermanos, y cuando uno lee el relatos bíblicos desde el Antiguo Testamento, uno ve la presencia de los perros de manera increíble. Hubo personajes que fueron matados, destruidos por los perros, se los comieron. Y los perros salvajes, ¿qué es lo que hacen? Arrancan las presas, desmembran el cuerpo. Entonces Pablo usa esta figura que los judíos la conocían muy bien, porque el propio Señor lo dijo, no deis lo santo a los perros, ¿se acuerdan? Porque los judíos tenían una postura tan soberbia, tan altiva de las otras naciones, que jamás se iban a imaginar que el Señor también les amaba a los otros. Entonces él usando la propia lengua, ¿cierto? El lenguaje coloquial de los judíos, no deis lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y las despedacen. Entonces para el judío era un lenguaje muy entendible. Los perros desmembraban, los perros sin misericordia desmenuzaban. Y ahora el apóstol Pablo lo usa para enrostrar no al pueblo de Israel, no a los judíos como nación y como etnia, sino que a estos agentes judaizantes que querían irse en contra del Evangelio de Cristo. Entonces les dice, guardaos, es decir, estén atentos a los perros. Malos obreros, obreros fraudulentos también les dice, y mutiladores del cuerpo, que dividen la iglesia. Es que Pablo lo vivió en carne propia, hermanos. Él predica en Listra, en Iconio, en Derbe, en Antioquía, se forman las iglesias de Galacia, y al corto plazo esas asambleas estaban, voy a usar este término, infectadas de judaizantes. Entonces usted iba, vamos a ponerlo así en un ejemplo muy, muy gráfico, iba y conversaba con el hermano tanto, y ese hermano tanto que antes hablaba de la gracia, ahora decía, no, hay que guardar la ley también. Porque fulanito me enseñó esto. Y Pablo, con ese celo que tenía, decía, parece que todo lo que hice aquí entre vosotros fue en vano. ¿Qué nos fascinó? Les decía, ¿qué nos fascinó para seguir un evangelio diferente? Esa palabra fascinación significa literalmente embrujo. ¿Quién los embrujó, hermanos? Cuando nosotros vemos estos falsos predicadores de la actualidad, sin ser de línea judaizante, uno también piensa, ¿quién los embrujó? Porque es un embrujo. Ellos están encantados. ¿Se acuerdan cuando jugábamos los encantados? Están encantados en el sentido literal, porque las falsas doctrinas provienen de un encantamiento satánico. Pablo lo dice, ¿cierto? Doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Entonces, el lenguaje es muy fuerte. Pablo tenía ese celo de que nadie viniera a arrebatar la libertad a la cual Cristo nos ha llamado, para nuevamente sumirnos en esclavitud de la ley. Entonces el apóstol Pablo advierte a los filipenses, tengan cuidado con estos perros, con estos malos obreros, con estos mutiladores del cuerpo. Y eso producto del celo que Dios puso en el corazón de Pablo hacia su propio ministerio de los gentiles. Vamos a dejar introducido el siguiente versículo, Romanos capítulo número 11, versículo número 14. Dice así Romanos 11, 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Muy bien, versículo 14 de Romanos 11, los de mi sangre, no cabe duda, es lo mismo que dice en el capítulo 9 que leímos ya hace harto tiempo atrás, ¿cierto? En el capítulo 9 de Romanos dice lo siguiente, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a quienes, a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es que él amaba a Israel, él nunca dejó de amar su etnia, su raza, su origen. Él entendía que la salvación no era por la ley, él entendía que la salvación no era por guardar los ritos, no era por obras, pero él amaba a este pueblo. Y eso es lo que le está enseñando a los romanos. Yo amo a este pueblo, y como quisiera yo mismo ser apartado, porque fíjese que lo que usa ahí esta figura del apóstol Pablo en el capítulo 9 es el contraste de lo que enseñaba en el capítulo 8 en los últimos versículos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nadie, nada ni nadie nos puede separar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora Pablo, con dolor en el corazón, con un profundo dolor en el corazón y tristeza, dice, yo mismo deseara ser anatema, separado de Dios por amor a mis hermanos, a mi pueblo, a Israel. Y esto no lo decía de los labios solamente, sino que realmente lo sentía. Y nuevamente lo cita acá en Romanos capítulo 11. ¿Cómo hemos avanzado, hermano? Ya con el 11 ya. Capítulo 11, versículo 14. De manera de provocar a celos a los de mi sangre. O sea, Pablo está diciendo literalmente, deliberadamente, yo honro mi ministerio de los gentiles, ¿para qué? Para levantar más y más celos de los de su propia nación. Eso es lo que está diciendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre para un judío? Ver al traidor, comillas, al traidor, el rabino Saulo de Tarso que nos traicionó, y ahora él dice, yo honro mi ministerio a los gentiles. ¿Cuál era el propósito de eso? Lo que dice acá. De alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es decir, el deseo de Pablo es que los judíos llegaran al conocimiento de la verdad. Nunca fue el deseo de Pablo desechar a los judíos. Nunca, jamás. Si algunos dicen, la doctrina de Agustín es la misma de Pablo. No, rotundamente no, hermanos. Pablo nunca enseñó la doctrina del deicidio. Deicidio significa el asesinato de Dios, que enseñó Agustín y muchos otros. Entonces los judíos mataron al Señor, por lo tanto los judíos son odiados, desechados, etcétera, etcétera. Nunca encontramos en la enseñanza de Pablo esa enseñanza, ese tipo de ponencia, que aparte de todo es totalmente irracional, porque ¿quién puede matar a Dios, hermano? Entonces uno dice, bueno, aquí a donde opera el silogismo, ¿cierto?, humanista, Jesús es Dios. Los judíos mataron a Jesús, los judíos mataron a Dios. Ese era el silogismo de los filósofos. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Deicidio. Pero el propio Señor Jesucristo lo dijo. A mí nadie me quita la vida, hermanos. Él no vino aquí a negociar, no vino a ver si le entendían el mensaje y cambiar el mundo y generar una paz mundial. No, Él vino a morir por nosotros, amados hermanos. Él vino a morir. Él no podía pasar otra cosa, sino que el itinerario divino, ¿cuál era? Morir por nosotros. Entonces, Pablo presenta una realidad muy distinta. Quería salvar a su pueblo, salvarlo. Cuando habla de mi sangre acá en el versículo 14, y con esto termino, está hablando de sus familiares, de su raza, de su etnia judía. Ahora, para terminar, vamos a recordar solamente, volver a Filipenses, pero más abajito. Filipenses 3, versículo 3. Dice así, para que entendamos que Pablo no era un prosélito o un judío ahí nomás. No, no. Miren lo que dice Filipenses 3.3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta es la base de la doctrina de la iglesia. Nosotros no somos salvos por rituales de la ley. Aún él siendo circuncidado, Pablo era judío, al octavo día el varón debía circuncidarse. Pero la circuncisión no vale nada, sino la nueva creación, dice el propio apóstol Pablo. ¿Ya? Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. Y aquí viene algo muy interesante que dice el versículo 4. Filipenses 3.4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Es decir, él está argumentando quién era y quién fue respecto a su privilegio, a sus créditos en la carne. Un judío de tomo y lomo, como lo decimos. Versículo 4, dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5, primero, circuncidado al octavo día, de chiquitito era judío. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, linaje es raza, ¿cierto? Está diciendo de raza pura judía, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, nuestro apóstol Pablo era fariseo, una facción, pero de la más dura del judaísmo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, note usted lo que dice, irreprensible. ¿Se da cuenta que la salvación no es por obras? Una persona puede ser irreprensible en cuanto a la ley, es decir, la ley moral, la ley ceremonial, él la cumplía, podríamos decir, hasta lo que veía el hombre, plenamente. Pero para con Dios, nadie puede cumplir la ley, y eso lo entendió Pablo después. Dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de, esto quiero detenerme, por amor de Cristo, no a Cristo. Uno puede decir, yo he dejado todo por amor a Cristo. No, hermanos, nosotros estamos aquí por el amor de Dios. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Y todo lo que hacemos es por amor de Él hacia nosotros. Siempre la iniciativa proviene de Él. Dice aquí, por amor de Cristo, ¿ya? Lo he dejado todo. Lo he estimado como pérdida, ¿cierto? Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, ponga atención, por amor del, no por amor al, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que está diciendo que el amor proviene de Él, la iniciativa es de Él. Normalmente uno dice, por amor a Dios hago esto. No, por amor de Dios hacemos esto. Entonces Pablo se transforma en un ex rabino, en un ex judío, por decir así, que reconoce que todo lo que tenía, que todo lo que era, todos sus créditos y pergaminos, se habían transformado en basura. Dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Como lo hemos comentado, esta palabra original, basura, es estiércol, ¿ya? Es donde se juntan las moscas. Así él veía su vida pasada sin Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué pues diremos? Decía Pablo, ¿cierto? Que la obra que Dios hizo en este hombre es una obra gloriosa. Que una persona con reputación, de respeto, de autoridad, de poder, que haya renunciado deliberadamente a todos esos privilegios, eso no es una obra que parte de un corazón humano, sino que parte del corazón de Dios. Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana, si el Señor no ha regresado.